Es una sensación que viene un poco de repente y es como que se te quita el aire de los pulmones y no, por mucho que intentes tomar aire, es como si se te cerrase la garganta y a raíz de eso te empieza a latir súper rápido el corazón porque sientes que te estás ahogando, te sientes mareado, desorientado porque claro, no te está entrando aire bien y encima tu cabeza está pensando en cómo intentar, no sé, aguantar la situación, te bloqueas, empiezas como a llorar. Gritar un poco, moverte, dar aspaviento, es una situación un poco que parece que te vas a morir, básicamente.
¿Y cómo termina un ataque de pánico? ¿Cómo logras controlarlo?
La primera vez que me dio estaba mi padre y me ayudó a controlar mi respiración mediante la imitación, es decir, él empezó a darme un patrón de respiración y yo intentaba seguirle. Y cuando se acabó la situación estresante, pues me empecé a sentir un poco más segura, empecé a verme fuera de peligro y empezó mi cuerpo a autorregularse. Y ya cuando estaba sola, pues intenté pensar en cómo respiraba mi padre aquella primera vez e intentar imitarlo yo por mi parte.
Elena tiene 18 años, está en primero de psicología de la Universidad de Granada. En este episodio sobre el futuro de los jóvenes queremos centrarnos en algo muy concreto. Repasando el documento con los casi 400 testimonios que hemos recibido, hay palabras que se repiten muchas veces: depresión, angustia, ansiedad, tristeza. Hoy hacemos un viaje de varias etapas a la mente con tres protagonistas. Daniel tiene 26 años y es de un pueblecito de Salamanca.
Vivo constantemente ansioso y nada, estoy un poco cansado de tener que cargar con un futuro que no existe.
Elena, 18 años, que nos contaba hace unos segundos cómo era un ataque de pánico.
No podía salir ni a comprar el pan, aunque estuviese permitido, porque era incapaz.
Y Alejandro, tiene 20 años y es de Granada.
Cuando vi que me preparaba los parciales, me tiraba 2 semanas estudiando y luego sacaba un cero, me di cuenta de que algo empezaba a fallar, ¿no?
Lo primero, ¿dónde empieza todo esto? ¿Cómo detectarlo? Alejandro cuenta que el problema está ya en bachillerato cuando toca elegir qué haces con tu vida.
No sabemos qué queremos hacer, no sabemos qué queremos estudiar, ni lo que nos gusta, porque es como una visión distorsionada lo que damos en el instituto de lo que luego damos en la facultad o en el tema laboral.
Él lo que quería realmente era hacer ciencias políticas, pero se metió en una ingeniería.
Con el final del primer cuatrimestre y con los exámenes, cuando ya habíamos terminado y no había aprobado ni una sola asignatura, me recluí un poco a la bebida, a la marihuana, con algunos amigos y después de 2 o 3 semanas siguiendo ese nivel de vida me di cuenta de que era insostenible.
Alejandro lo detectó a tiempo y fue a terapia. De no haberlo hecho, es probable que hubiese pasado a otra fase, esa sensación con la que empezábamos este podcast, la ansiedad.
Bueno, la ansiedad es una emoción y como todas las emociones, responde ante una demanda del medio, generalmente. Entonces la ansiedad es prima hermana del miedo, como si dijésemos. Y para que nos entendamos, el miedo es cuando vemos al león y la ansiedad es cuando estamos en un sitio que pueda haber leones. Entonces lo que hace la ansiedad al final es modificar la forma en la que pensamos, la forma en la que atendemos, modifica también nuestras sensaciones físicas y modifica también la forma en la que nos comportamos.
Jesús Matos es psicólogo en el gabinete En Equilibrio Mental y autor del libro Buenos días, Alegría. Le preguntamos, ¿cuándo esa emoción sabemos que se convierte en un trastorno?
Sí, la línea roja casi siempre es, bueno, siempre, es cuando esta ansiedad influye en alguna área de nuestra vida. Pues puede ser que por la ansiedad, pues, no estemos rindiendo en el trabajo como rendimos normalmente, o que nuestra vida social se esté viendo afectada. Cuando nuestras actividades, hemos dejado de hacer actividades de ocio, cuando a lo mejor no estamos disfrutando del tiempo de pareja, etcétera, etcétera. Es decir, cuando alguna de estas áreas se ve afectada, ahí empieza a ser una línea roja.
Eso es justamente lo que le pasó a Elena.
Todos nos sentimos en algún punto de nuestra vida, nos sentimos especialmente nerviosos por algún agente externo o lo que sea, pero cuando ves que empieza a interferir en tu vida diaria, cuando no puedes disfrutar de las cosas que te gustaban, cuando cosas que antes te calmaban ya no te sirven y aunque el agente externo que te produzca ese estrés inicial desaparezca y el sentimiento de ansiedad persista, pues yo creo que ya empieza a ser un problema y es un patrón que veo en muchísimos de mis compañeros.
Pero en una joven de 18 años, con un padre psicólogo, estudiando lo que quiere, clase media, ¿qué agentes externos desencadenan todo esto?
Cosas, factores externos que a lo mejor a otras personas pues les da más igual, como por ejemplo el cambio climático te puede preocupar, pero no tiene por qué interferir en tu vida, ¿no? Puedes ser una persona consciente de los problemas que hay a tu alrededor sin que te afecte, pero a mí, por ejemplo, me afecta. O, por ejemplo, una cosa que sí que es verdad que preocupa muchísimo más, la precariedad laboral. Ponte la pandemia encima, la economía se va a pique.
Siempre se habla de la triple vulnerabilidad. Para empezar, una vulnerabilidad genética, es decir, hay un componente genético hereditario, una vulnerabilidad de experiencias de incertidumbre en la primera juventud, en la infancia, etcétera, etcétera, y una vulnerabilidad psicológica secundaria, que es decir, un aprendizaje, un mal aprendizaje emocional que hemos hecho. Pues, por ejemplo, si tenemos un ataque de ansiedad, el creer que ese ataque de ansiedad va a suponer un ataque al corazón. Entonces, el aprendizaje que nosotros hacemos es tratar de evitar todas las experiencias que nos puedan generar ansiedad.
En el caso de la ansiedad, como el punto más álgido, ha sido porque en mi caso tenía unos episodios en los que era incapaz de hablar. Unos episodios en los que 15 o 20 segundos yo no era capaz de articular palabra. Claro, me asusté y acudí al médico de cabecera.
Aquí empieza la segunda etapa del problema, cuando llega el momento de pedir ayuda. Daniel sí que estudió ciencias políticas en Salamanca, es lo que quería hacer, y en el origen de su ansiedad, tres crisis. La de la España vaciada, porque tuvo que salir de su pueblo, la económica, con empleos precarios, y ahora la pandemia. Primero tuvo que vencer sus miedos para ir al psicólogo.
Que en el caso de los hombres se nos hace un poco más complicado que lo de las mujeres. A ti no te enseñan a que tengas que mostrar debilidad, a que estés mal. A ti te enseñan que tienes que ser duro, que tal, cual, cual.
Vale, y superado todo esto, ¿quién paga la terapia?
En el caso de la Universidad de Salamanca, desconozco si es en otros sitios, tiene un servicio de asuntos sociales, pues bueno, con diferentes ramas, y una de ellas es que te ofrece psicólogo gratuito. Tienen tres personas más la gente que suele hacer prácticas del Máster General Sanitario de la propia Universidad de Salamanca. El problema actual, a mí el psicólogo con muchísima mano izquierda me admitió y me dijo, sí, no hay ningún problema, sabemos que a ti te hace falta como le hace falta a tantísima otra gente, pero es que en este momento tengo una lista de espera de 286 personas que quieren acceder al servicio.
¿Y cuántas sesiones te permite el servicio de la universidad?
Te permite 10. En cualquier caso, hay otra cosa que la gente no suele conocer, es cuando tú pagas el euro 12, por lo menos en Castilla y León es un euro 12, del seguro escolar, te cubre la asistencia psicológica. En el sentido, tú puedes ir a un psicólogo privado y justificar que estás yendo con ese euro 12, se te devuelve no el importe íntegro, pero sí que es una cantidad mensual al justificar que estás yendo a ayuda psicológica privada.
¿Tú lo has hecho?
No, yo no lo he hecho por la burocracia.
Daniel, al final, ha ido buscando cómo resolver su caso, pero no es la norma. En general, las listas de espera en la sanidad pública son enormes y las sesiones están muy limitadas. Al final toca pagar entre 50 y 80 euros por cada consulta privada.
La terapia no es algo barato y realmente te preocupa cuando eres una persona, incluso de clase media, que soy tremendamente afortunada de serlo, me preocupa decir, bueno, ahora mis padres tienen que pagar esto y es culpa mía porque es una cosa mía y a lo mejor debería ser yo capaz de, no sé, de controlarme, ¿no? Y no poner esta presión económica sobre mis padres. Entonces también creo que eso es una cosa que te frena mucho antes de comunicar que tienes un problema.
Hay una tercera etapa en todo esto, otro elemento hostil que muchos jóvenes citan en sus testimonios, ese concepto de que son la generación de cristal.
Es un término que se han inventado los boomers, a mi parecer al menos, que lo hacen como para criticar a las nuevas generaciones de que nos quejamos de cosas de que ellos no se quejaban, ¿no?
O sea, basta también de tener el estigma este o el hecho de que no, es que Si tú tienes ansiedad es porque es tu problema, ¿vale? Si yo solo la tuviese, probablemente sería mi problema. Pero si estás viendo que hay un porcentaje relevante de la población que la sufre, igual lo que te tienes que plantear es el sistema, es la falta de oportunidades, es... no lo sé, vamos, si hay 40% de paro juvenil en este país, entonces claro, nos dicen siempre la generación de cristal, que estéis criados entre algodones, sobreprotegidos, pero claro, nos tenemos que enfrentar a un mundo que al final está en declive, a un mercado laboral que está podrido, y es que además parece que no puedes estar triste nunca. Parece que estar triste es una posición, o sea, es un sentimiento que no está aceptado en la sociedad, porque en parte es el tiempo que pasas llorando, no estás produciendo, el pensamiento es un poco eso.
Antes de terminar, una buena noticia: los trastornos de ansiedad se curan.
Sí, claro, no es que se cure, es que podemos aprender a gestionarla, ¿no? Es decir, al final sí que los estudios nos dicen que sí que hay recuperación, ¿no?, de los trastornos de ansiedad. Tenemos unas tasas de eficacia de entre el 75-90%, es decir, son muy altas. Y bueno, sí, sí que hay esperanza, y además no es algo en lo que tengamos que invertir demasiado tiempo. Es decir, los programas de intervención con los que se hacen los estudios se hacen entre 10-12 sesiones, más o menos, para que nos hagamos una idea.
Gracias a nuestros tres protagonistas, a Alejandro, que ahora por fin estudia ya lo que quiere.
Ya me he metido en la carrera que quería estudiar, tengo gozo de buena relación con mis padres, con mi hermana, con mis amigos, y no veo que me haga falta ahora mismo nada más. Estoy estable, estoy contento.
Gracias a Daniel, que sigue luchando contra la ansiedad.
Para mí principalmente es el deporte, que lo encontré como una vía de canalizar. Nunca fui muy deportista y a raíz de esto, pues, la verdad es que es lo que más hace.
Y gracias también a Elena, que ha vuelto a salir de casa y se ha encontrado físicamente con amigas de clase que solo conocía por la pantalla por culpa de la pandemia. Y ha habido sorpresas.
Te haces una configuración de la cara de alguien y luego se quita la mascarilla y es otra persona. Así que fue muy interesante, la verdad. Tuve cosas como la nariz, que pensaba que la nariz de alguien iba a ser de una forma y luego es totalmente distinta, que fue algo que me llamó mucho la atención, que parece una tontería, pero le cambia la cara totalmente a alguien. Así que cosas así.
Gracias a los tres y gracias a todos los jóvenes que nos habéis llamado la atención sobre este tema. Mucha suerte y mucho ánimo. Soy Carlos de Vega. En la edición de este podcast ha estado José Juan Morales. Gracias por escuchar.